revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a edición número 512 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Jai, gracias. Una edición que corresponde a este martes 2 de mayo. Reciban un saludo todos de parte de quien les habla desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros nuestros compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos, si te parece, Víctor, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Y empecemos recordando, Javi, que el 2 de mayo se celebra el Día Mundial del Atún, una especie que está sometida a una sobrepesca por su valor nutritivo y económico. Las Naciones Unidas decretaron este día en el año 2016, siendo 2017 el primer año de celebración. Muchos países en el mundo dependen del atún para la nutrición, el desarrollo económico, el empleo e incluso la cultura y el ocio. Actualmente, 96 países tienen un sector pesquero dedicado al atún, con miles de barcos que faenan por los océanos del mundo entero. Luego, el 2 de mayo, se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, con el objetivo de concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en los niños y jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar este mal, que hoy se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil. La fecha fue establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones no gubernamentales para concienciar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros escolares y para establecer un protocolo de actuación ante casos de este tipo. El objetivo es involucrar a los pacientes con la atención y control del asma, reducir los posibles factores de riesgo y enseñar a las personas qué se debe hacer ante un posible ataque o crisis de esta enfermedad. Deseándoles a todos buena salud, Javi, creo que ya podemos dar paso a los contenidos de la edición de hoy, si te parece.
Muy bien, Víctor, momento de arrancar con el programa, entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Ucrania sin opciones frente a Rusia. ¿Prensa occidental prepara el terreno para la derrota? La ex canciller alemana Angela Merkel afirma haber usado todos los recursos para impedir conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Chile, Perú y los migrantes venezolanos. Venezuela manifiesta su repudio ante Estados Unidos por Citgo. El impacto de la inteligencia artificial en la sociedad actual es cada vez más notable.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Vamos a empezar con una metáfora. Lo aclaro para que no haya lugar a confusiones. Aquí va. Ucrania está al borde de un precipicio muy profundo y sabe que tiene que saltar sí o sí. Y también sabe que no cuenta con los pertrechos necesarios para hacerlo. Tiene un paracaídas agujereado y un ala delta cuyas alas están todas retorcidas, todo lo cual asegura un aterrizaje, entre comillas, mortal. Esta es una forma gráfica de explicar lo que ha publicado el periódico británico The Times sobre cuál es la situación de Ucrania en el actual conflicto con Rusia. Citando funcionarios del Reino Unido familiarizados con la situación, el mencionado medio publicó que las Fuerzas Armadas de Ucrania no están preparadas para la tan anunciada contraofensiva, pero que, en todo caso, ya no tiene elección. Es decir, no puede dar un paso atrás ni para tomar impulso a sabiendas de que va a caer, y cuando caiga, las manos que hasta ahora la están sosteniendo la van a soltar y dejar que se precipite al vacío para que no se pueda levantar jamás. Esto es, y permítanme la licencia, ya que estamos mencionando a un medio británico, highly likely, tal como les gusta decir a ellos mismos. Las fuentes del medio afirman que los militares ucranianos se muestran confiados ante la contraofensiva. Están dispuestos a ello y a ganar terreno, aseveró uno de los informantes. Sin embargo, es poco probable que Ucrania consiga más que modestas ganancias territoriales frente a las fuerzas rusas, según datos de la inteligencia estadounidense.
El periódico escribe que los militares ucranianos todavía carecen de defensas aéreas adecuadas para cualquier gran operación ofensiva, lo que les pone en peligro frente a la aviación rusa. Asimismo, el medio detalla que Moscú está al tanto de las posibles variantes del plan ucraniano y añade que las fuerzas rusas se están preparando y que las fotos satelitales muestran un número creciente de trincheras y fortificaciones, especialmente a lo largo de las probables líneas ofensivas de Ucrania hacia el sur, detalla el medio. Así y todo, The Times incide en que Kiev no tiene más opción real que lanzar una gran ofensiva en primavera o verano. Al respecto, dijo un alto cargo estadounidense: los ucranianos nos sorprendieron tanto como el presidente ruso Vladimir Putin en el pasado, pero ahora tienen mucho menos margen de maniobra, y los rusos lo saben. En este contexto, el periódico llega a una conclusión fatal para Kiev desde todo punto de vista. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha gestionado Occidente con gran habilidad, pero para mantener su apoyo tiene que mostrar lo que las fuentes de Washington llaman con bastante mal gusto un retorno de la inversión. Y por si esta publicación del The Times no fuera ya lo suficientemente demoledora para el tribu de patrocinadores y seguidores de Kiev, el presidente de la República Checa, Petr Pavel, afirmó este domingo que las tropas ucranianas enfrentan una escasez crítica de municiones y que este es el principal obstáculo que les impide luchar contra las fuerzas rusas.
Y es que al regresar de una visita a Ucrania, Pavel indicó que le quedó bastante claro que lo que más necesita hoy Ucrania para una defensa exitosa son municiones. Por supuesto, también falta tecnología, pero la escasez crítica de municiones no solo limita la capacidad de Ucrania para defenderse de manera efectiva, sino que hasta cierto punto también limita su capacidad para llevar a cabo una contraofensiva exitosa, indicó. Estas palabras no hacen más que enfatizar lo que ha publicado el periódico The Times. Pero sigamos con más perlas que soltó el presidente de República Checa y que deja al desnudo las posibilidades reales del régimen de Zelensky. Según Pavel, quien fue presidente del Comité Militar de la OTAN entre 2015 y 2018, el ejército ruso tiene ventaja en cuanto a cañones principales de artillería y lanzacohetes y dispone de una mayor cantidad de municiones, lo que le permite disparar diariamente 4 o 5 veces más que los ucranianos, según informan medios de su país. Así, el líder checo explicó que Occidente suministra a Ucrania equipos muy efectivos, pero con una cantidad absolutamente mínima de municiones, lo que está obstaculizando su uso aún mayor y más efectivo para la defensa del territorio ucraniano es precisamente la munición, se repitió Pavel. Añadió que el ejército ucraniano se ve obligado a desplegar su armamento en el campo de batalla únicamente durante unos días y después retirarlo por falta de balas y proyectiles. Básicamente se convierte en mercancía de almacén, y eso realmente no tiene mucho sentido, remachó.
En ese sentido hay que tener en cuenta que a finales de marzo, precisamente Pavel informó que su país ya ha agotado todas sus posibilidades para proporcionar ayuda militar a Ucrania. Pavel dijo que Praga ayudó a Kiev con el suministro de armas lo mejor que pudo, pero que ya no tiene capacidad de hacerlo. El mandatario precisó que su país tiene déficit de mano de obra para la producción armamentística. En este contexto, es que Ucrania busca desesperadamente que más países le entreguen armas, las armas que exige, y actúa como si todo el mundo le debiera la vida. Y así actúa, y su prepotencia le lleva a pensar que puede hacer y decir lo que quiera, y que todos tienen que callarse la boca, agachar la cabeza y darles lo que demandan, y se permite licencias esperpénticas. Es así que este domingo el asesor principal del Ministerio de Información y Radiodifusión indio, Kanchan Gupta, denunció el que Kiev ataca los sentimientos hindúes en todo el mundo, a la vez que solicita ayuda a Nueva Delhi. El comentario del asesor se refería a unas imágenes tuiteadas recientemente desde la cuenta del Ministerio de Defensa ucraniano, que muchos hindúes vieron como una ofensa a su religión. El tuit en cuestión contenía dos imágenes. Una muestra una explosión en una zona de edificios residenciales con un hongo de humo elevándose. La segunda muestra la misma escena, pero en ella el humo sirve de falda de la diosa Kali, que posa como la legendaria actriz Marilyn Monroe en el episodio más famoso de la película La Tentación Vive Arriba, rodada en 1955. El post que llevaba el título Obra de Arte ya ha sido eliminado.
Gupta reaccionó en su cuenta de Twitter compartiendo una captura de pantalla del tuit del Ministerio de Defensa ucraniano y escribió: recientemente la viceministra de Asuntos Exteriores de Ucrania, Emine Yaparova, estuvo en Nueva Delhi pidiendo el apoyo de la India. Detrás de esta farsa se esconde la verdadera cara del gobierno ucraniano. La diosa india Kali ha sido caricaturizada en un cartel de propaganda. Se trata de un ataque contra los sentimientos hindúes en todo el mundo. El asesor subrayó que la postura anti-India de Ucrania en la ONU se mantiene sin cambios, así como que Kiev sigue firmando acuerdos militares con Pakistán. Ucrania se ha burlado ahora de la diosa Kali de una forma que ningún gobierno o país extranjero ha hecho jamás. Se trata de un discurso de odio descarado, señaló.
En este contexto, el jardín de Josep Borrell no para de generar noticias esperpénticas, desde luego. No cabe otra cosa. Así, este lunes, en un evento público celebrado en el municipio de Bendorf, en el estado de Renania-Palatinado, el canciller alemán Olaf Scholz afirmó que Ucrania no debe utilizar armas suministradas por Alemania para atacar territorio de Rusia. De acuerdo con Scholz, estas normas también han sido establecidas por otros países occidentales que entregan armamento a Ucrania para evitar una guerra entre Rusia y la OTAN, subrayando que Berlín solo actúa junto a sus aliados. Estas declaraciones del líder alemán se producen luego de que el ministro de Defensa del país, Boris Pistorius, declarara el pasado 20 de abril que los ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas contra el territorio ruso son completamente normales si no se llevan a cabo contra civiles o zonas pobladas. Claro, tal vez Scholz debería plantearse de dónde son las armas con las que Ucrania ha estado atacando y sigue atacando territorio de Rusia o realizando ataques terroristas, como el ataque contra el puente de Crimea. Tal vez en la tan elevada educación alemana 2 más 2 no da 4 como resultado. O bien la desvergüenza es demasiado grande, tan grande como la propia creencia de la propia Alemania de que es un país que no es. Y para profundizar más aún en el tema que estamos abordando en esta edición, tenemos en línea a un analista. Así que adelante, Javier.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y encantado nuevamente de estar aquí en la radio con todos vosotros.
Muchas gracias a ti, Eduardo, por haber aceptado la invitación. Bueno, Eduardo, para comenzar a comentar, ¿no?, sobre la publicación que ha realizado The Times, que habla sobre que Ucrania no tiene más opciones, ¿no? Y también habla sobre que puede recuperar poco territorio. Pero realmente, ¿qué tiene más incidencia en un conflicto? ¿Recuperar territorio o debilitar la fuerza del enemigo?
Hay dos formas de ganar las guerras. Bueno, mejor dicho, hay muchas formas de ganar la guerra, ¿no? Incluso se puede ganar una guerra perdiendo grandes batallas. Yo recuerdo ahora la batalla del Tet, es en Vietnam, que teóricamente fue un desastre militar para las tropas de Vietnam del Norte y el Vietcong, y en cambio supuso el principio del fin de la ocupación norteamericana de Vietnam. Fue una derrota táctica, pero que implicó una victoria estratégica, por cuanto las fuerzas del Vietnam demostraron a Estados Unidos que la victoria estaba ya del lado vietnamita y que Estados Unidos había perdido la capacidad de proyección estratégica en la zona. Así que estamos viendo un escenario en el que realmente se está hablando muchísimo de la famosa contraofensiva ucraniana, pero cada vez más las fuerzas que pueden participar en ella se ven mermadas porque el costo en bajas diario es sencillamente aterrador, y suelen ser tropas fogueadas, tropas veteranas que, por ejemplo, se están metiendo en ese pozo sin fondo de cadáveres que es prácticamente Bakhmut. Ahí han muerto miles y miles de hombres que necesitaría Ucrania desesperadamente para intentar una ofensiva que le permitiera ganar algo de terreno y sobre todo ganar credibilidad para sus aliados. El gran problema de Ucrania es de que se están agotando las fuentes de financiación, se están agotando las fuentes de armamento que se envía y sobre todo municiones, y necesita desesperadamente presentarse con alguna carta vencedora, con alguna carta victoriosa delante de los aliados para que estos hagan un esfuerzo, redoblen sus esfuerzos y envíen más dinero a la guerra ucraniana. Así que Ucrania lo tiene muy complicado porque tiene que presentar alguna carta victoriosa y además ha de ser una carta importante, no modestas victorias. En este momento Bakhmut ha caído, la ciudad de Bakhmut ha caído, lo que le abre al ejército ruso una ampliación de su capacidad operativa enorme, con proyección muy importante hacia el norte y hacia el sur, ¿no? Y esto es una realidad objetiva, así que Ucrania necesita presentar alguna carta ganadora, por pequeña que sea, pero de hecho lo tiene muy, muy difícil, puesto que evidentemente la tropa y los recursos cada vez son más escasos y cada vez tienen más dificultades para llevarlos a línea de frente. Y aparte hay otra evidencia: las tropas más veteranas, las más aguerridas, ya están siendo consumidas. Y ahora lo que estamos viendo que está llegando a la línea de frente, por los vídeos y la información que hay, son tropas de prácticamente de leva, sin preparación, y que las envían a una picadora de carne, que es Bakhmut en este momento, ¿no? Así que realmente el ejército ucraniano lo tiene muy complicado.
Justamente a propósito que mencionas eso, Eduardo, ¿no? Según The Times y según las fuentes, ¿no?, dicen que el presidente Zelensky ha gestionado Occidente con gran habilidad, pero para mantener su apoyo tiene que mostrar lo que las fuentes de Washington llaman con bastante mal gusto, dice el periódico, un retorno de la inversión.
Es evidente, la guerra es un negocio para Estados Unidos y comienza a ver con muchísimo miedo como una guerra perdida, como territorio perdido por parte de Ucrania, porque Ucrania está pagando, ahora mismo, hace pocos días, llegaba la noticia de que está pagando al gobierno norteamericano con tierras, es decir, las grandes multinacionales de la agroindustria norteamericana están comprando, no porque no lo compran, de hecho, le están otorgando tierras en Ucrania, que sería el pago al esfuerzo bélico y económico que realiza Estados Unidos. Así que Estados Unidos lo único que le interesa es un retorno efectivo, un retorno de lo que haya invertido, porque es una operación contable, ¿eh?, lo que estamos viendo. A Estados Unidos le importa, y me perdieron la expresión, un garete, miles y miles de muertos, centenares de miles ya de hombres y mujeres que han caído en esta guerra absolutamente insensata provocada por Estados Unidos, y Estados Unidos lo que pretende es hacer bolsa, hacer caja, y es por eso por lo que habla de los necesarios retornos de una vez acabada, supuestamente, según ellos, la victoriosa guerra contra Rusia, ¿no? Para Estados Unidos es una cuestión contable. Las vidas humanas carecen absolutamente de ningún tipo de valor para esta gente que solo cuenta y solo le interesa los beneficios a final de mes.
Eduardo, también estamos siendo testigos de otra cuestión, ¿no? Porque el Papa Francisco ha señalado que el Vaticano está involucrado en una misión secreta cuyo objetivo es poner fin al conflicto en Ucrania. Dijo el Papa: ahora hay una misión en curso, pero todavía no es público. Cuando sea público, lo revelaré. A estos comentarios del Papa ha reaccionado la Casa Blanca, la vocera Karine Jean-Pierre, quien dijo: estamos al tanto, no tengo ningún comentario sobre eso, solo lo dejaré ahí. Pero ¿qué pasa? Hubo una manifestación al respecto desde Ucrania, ¿no? Un funcionario ucraniano habló bajo condición de anonimato con la CNN y dijo: el presidente Zelensky no ha consentido tales discusiones en nombre de Ucrania. Si tienen lugar conversaciones, ocurren sin nuestro conocimiento o nuestro beneplácito. ¿Cuál es este escenario que tenemos aquí, Eduardo?
Sí, realmente esto parece ya una, me perdonen la expresión, una casa de locos, ¿no? Ahora, como no teníamos bastante con la intervención de China, que es la que tiene más sentido común en cuanto a acercarse a un intento de acuerdo de paz, no tenemos suficiente con China, tampoco con Brasil, ahora se nos une el Papa de Roma. Va a llegar un momento en que se van a pelear los tres por cualquier imponer la paz en Ucrania, porque esto es de verdad un completo sinsentido. Aparte que la posición del Vaticano ha sido también muy extraña, ¿no? Porque hemos visto haciendo declaraciones del Papa actual a favor de Ucrania en contra de Rusia, besando la bandera ucraniana, por cierto, que en la fotografía que se distribuyó hay el símbolo de la runa esvástica, de la runa alemana hitleriana, en la misma bandera que besó el Papa, o al menos una de las que besó. Y ahora se propone como alternativa de paz, cuando la población ucraniana es básicamente ortodoxa, y hay también por parte del Vaticano, me imagino yo, un intento también de, si participa del proceso de paz, de generar también una corriente de simpatía hacia la religión que él profesa, la católica, que es minoritaria en Kiev, ¿no? Es decir, en Ucrania, que ya sabemos que la mayoritaria era la ortodoxa, ¿no? Realmente, si fuera verdad, esto sería una buena noticia, a pesar de la broma que he hecho al comienzo. Pero dudo mucho que esto tenga ninguna verisimilitud, puesto que lo que ahora mandan son las armas y evidentemente nadie, y en especial Rusia, va a retroceder hasta que no haya alcanzado lo que consideren sus objetivos estratégicos, puesto que si no sería el fin de Rusia como la conocemos hoy en día. Así que desgraciadamente para todos tenemos una guerra larga. Y un comentario más sobre el tema del Vaticano, ¿no? A mí me llama mucho la atención que se haya... que ahora presenten una propuesta de paz o digan que están ahí haciendo una propuesta de paz cuando habían apoyado en declaraciones públicas al régimen de Zelensky. Bien es sabido que el Vaticano tiene un grave problema interno, que es el problema de la pederastia. Y cada vez que el Vaticano ha intentado hacer alguna declaración que no ha ido al unísono con los intereses de Estados Unidos, ha saltado a los medios de comunicación graves asuntos relacionados con la pederastia que el Vaticano ha tenido que tapar como ha podido, pagando, forzando declaraciones, haciendo declaraciones el propio Papa, pero que cada vez más se nota el peso que tiene la inteligencia norteamericana y los muchos escándalos que ha de cubrir todavía el Vaticano, que se ve inmersos. Y eso también es un elemento que hay que tener en cuenta en la ecuación cuando hablamos de proyectos de paz, de negociaciones, de posicionamientos de unos y de otros. También esto está en el balance y en una variable más a considerar.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Migrantes varados en la frontera entre Chile y Perú se enfrentaron a piedrazos con la Policía Nacional peruana. Son cerca de 300 personas, la mayoría de ellos venezolanos, que se encuentran en un limbo legal. Habiendo salido de Chile sin los documentos necesarios, no se les permite ingresar a Perú. El gobierno venezolano propuso la creación de un corredor humanitario que permita llevar ayuda y la evacuación de sus nacionales, pero pidió que se garanticen los derechos humanos de los migrantes. Tanto Chile como Perú tienen sus fronteras militarizadas ante esta crisis de migración ilegal que afecta a dos presidentes que se encuentran en un momento de muy baja aprobación popular. Con más detalle continúa nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. En la frontera entre Perú y Chile, entre las ciudades de Tacna y Arica, hay cerca de 300 migrantes ilegales que hace dos semanas se encuentran varados entre los dos países. Este lunes 1 de mayo, este grupo de migrantes se enfrentó a la Policía Nacional de Perú a piedrazos, tratando de entrar en el territorio de Perú. El intento de avance fue detenido, pero la situación se mantiene tensa en la frontera, ya que los migrantes no cuentan con los documentos para ingresar legalmente a Perú y Chile les niega la posibilidad de retornar. La mayoría del grupo de migrantes son de origen venezolano, pero también se encuentran colombianos, haitianos y dominicanos. Muchos de ellos llegaron a Chile también de forma ilegal, pero con el endurecimiento de las políticas migratorias, buscan retornar a su país o establecerse en otro. Pero de acuerdo al ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, si no tienen documentación, no pueden ingresar a Perú. Esto los deja en el medio, saliendo de un país, pero sin poder entrar al otro. Parte de las medidas tomadas por el presidente chileno, Gabriel Boric, para combatir la migración ilegal, fue la militarización de la frontera norte, utilizando al ejército chileno en el control de la frontera con Perú y Bolivia. Frente a la acumulación de migrantes en este espacio, entre los controles fronterizos, el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en todas sus fronteras y decidió movilizar a 300 efectivos del ejército para apoyar a la policía, que se encuentra resguardando la vía Panamericana Sur, a la altura de la línea de Concordia, en la zona fronteriza. El ministro de Defensa del Perú, Jorge Chávez, explicó que el desplazamiento de fuerzas militares no significa que se va a militarizar la zona, no significa que se va a inundar de militares toda la región de Tacna. Por el contrario, nuestra misión es en cumplimiento de un rol estratégico, es apoyar a la policía en el restablecimiento del orden interno y apoyar en el control y la vigilancia. Lo que es básicamente lo mismo que hizo Chile desde su lado de la frontera. El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Iván Gil, se puso en contacto con las cancillerías de Perú y Chile. Solicitó que se respeten los derechos humanos de sus compatriotas y pidió garantías para que la línea aérea venezolana, Conviasa, pudiera aterrizar y despegar en la zona, además de ser abastecida de combustible para poder transportar a sus migrantes. Por otro lado, los gobiernos de Chile y Perú están negociando el establecimiento de un corredor humanitario que le permita llegar a los migrantes hasta Venezuela por vía terrestre. Consultamos a Juan Carlos Gómez Leighton, quien es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por Flaxo y docente universitario chileno, sobre la situación en la frontera norte de Chile. Juan Carlos, ¿cómo se llega a esta situación con cientos de personas varadas en la frontera sin poder ingresar a ningún país?
Esa cuestión migratoria se ha producido en Chile en los últimos tiempos, dada una masiva migración que ha llegado de Centroamérica, especialmente de Venezuela, a partir de una invitación que hizo el expresidente de la República chileno, Sebastián Piñera, cuando estuvieron ahí en la frontera colombiana-venezolana, en Cúcuta, para interferir en los asuntos internos de Venezuela, en la cual él hizo una invitación a los venezolanos a venir al país, porque en este país, en Chile, iban a encontrar trabajo, iban a encontrar una respuesta positiva de parte de la sociedad para las situaciones que ellos estaban supuestamente viviendo en Venezuela. Eso significó una venida masiva de venezolanos, pero no solamente venezolanos, sino también colombianos, también en su momento peruanos, también dominicanos y algunos, cierto, haitianos. Pero el tema central es que se volvió masiva la incorporación al ingreso de ciudadanos venezolanos de manera ilegal, por llamarlo de alguna forma, de manera que saltándose los conductos regulares del paso por aduana, con certificación o con documentación al día, etcétera. Y esto fue escalando en los últimos 4 años, generando una suerte de sobrepoblación de migrantes en el país. Sin embargo, hasta hace poco, la relación entre el Estado chileno y los migrantes, como la relación entre la sociedad civil chilena y los migrantes, ya sea venezolanos, colombianos u otros, era relativamente tranquila, con los controles, con la debida puesta al día y regularización de los que habían ingresado de manera ilegal en el país. Sin embargo, a partir de algunas, yo diría de un mes atrás, se genera una condición nueva que tiene que ver con una serie de hechos de violencia que han ocurrido en el país, donde se han producido algunas muertes de policías a manos de migrantes venezolanos, desgraciadamente para la colectividad venezolana, lo cual ha implicado una cierta rechazo, un cierto rechazo, una cierta resistencia a la presencia de ellos en el país. Y esto provocó una regresión del proceso en el sentido de que muchos quieren volver a Venezuela. Y lo han hecho por el lado por donde entraron, es decir, entraron por el norte y se van por el norte, se van por la frontera norte del país que limita justamente con Perú y también con Bolivia. Chile había sacado una serie de normativas en que si encontraban ciudadanos extranjeros en forma ilegal, iban a ser devueltos a sus países y por lo tanto iban a ser colocados en la frontera. El colocar en la frontera al migrante significa también una cierta relación de reciprocidad del otro país que tiene que recibirlo para darle las condiciones de posibilidad para que regrese al país. Y así resultó de que, en primer lugar, Bolivia no estaba muy de acuerdo y no cooperó, y ahora, cierto, Perú, al verse incrementado el regreso de venezolanos, ellos tomaron la decisión de cerrar la frontera y no dejar ingresar a Perú a esta masa de migrantes que iba de regreso a Venezuela, generando esta crisis migratoria que hoy día se encuentra la frontera norte del país.
¿Es posible llegar a un acuerdo con el gobierno de Venezuela, a pesar de que ninguno de estos países, Chile y Perú, tiene buenas relaciones con el país caribeño?
En este momento han ido surgiendo una serie de proposiciones, una serie de iniciativas tanto del gobierno chileno como del gobierno peruano, como incluso en ese caso del gobierno venezolano, para generar las condiciones más humanitarias posibles para el regreso de estas personas que están varadas en la frontera, en la línea de la Concordia, que se conoce a ese espacio vacío donde ninguno de los países tiene soberanía efectiva. Dentro de eso está la conformación y constitución, a pedido del comisionado de las Naciones Unidas para esta materia, incluso el secretario general, de establecer un corredor humanitario. Y ese corredor humanitario no solamente implica a Perú, sino que también implica a Ecuador y a Colombia, que estén dispuestos a aceptar el paso de este conjunto de personas que van en dirección a Venezuela. Y por otro lado, Venezuela, a través de su canciller, ha respondido de que ellos podrían colocar aviones, que son esta línea aérea que tiene restricciones de aterrizar en determinados países por los efectos de las sanciones que tiene Estados Unidos sobre Venezuela, lo que sería una buena posibilidad. Y ahí están, mira, están entrampados en la operativa, diría yo. Yo creo que hay voluntad política tanto del gobierno del presidente Boric como también de la presidenta Luarte del Perú, y yo diría que también del gobierno venezolano a través de Maduro, de querer darle una solución lo antes posible, porque en la situación de los niños, de las mujeres, de los hombres y personas que están ahí es dramática, y eso tiene que ser resuelto de manera consensuada entre los tres países y los dos países que por los cuales van a pasar estos migrantes, y que se hace un corredor terrestre que sería Colombia y Ecuador. Tengo la impresión de que el gobierno de Petro podría tener una buena actitud frente a esa posibilidad. Ahora, mis dudas caben con el gobierno de Lasso en Ecuador, que ahí podría poner trabas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit de la agencia Europa Press, que cita a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra. El tuit que cita a Ione Belarra, reiteramos, dice: «Creo que la gente tiene la sensación de que al gobierno le ha faltado valentía con Mercadona o Carrefour. No le podemos pedir a la gente que tiene que llenar la nevera cada semana que espere. Hay que ser valiente e intervenir la cesta de la compra ya». Este tuit incluye un vídeo donde aparece una intervención precisamente de la ministra Ione Belarra. Escuchemos lo que dijo.
Creo que la gente tiene la sensación de que a este gobierno le ha faltado valentía con la gran distribución alimentaria, que le ha faltado valentía con los grandes supermercados como Mercadona o Carrefour. Creo que no le podemos pedir a la gente que tiene que llenar la nevera, insisto, cada semana, y que tiene que cambiar de alimentos y eligiendo algunos alimentos que no son los que preferiría darle a sus hijos y sus hijas, pero elige los alimentos que se puede permitir, que le pidamos a esa gente que espere. El gobierno tiene que ser valiente. Hay que intervenir la cesta de los alimentos, compañeros y compañeras. Y hay que hacerlo ya, para bajar la inflación y para ponérselo un poquito más fácil a toda esa gente que le cuesta mucho llenar la nevera o que tiene que elegir otros alimentos. Y en ese... Es importante esto porque el tiempo nos ha dado la razón. Se ha demostrado, y los datos de empleo lo avalan creo con muchísima claridad, tenemos más de 20 millones de personas trabajando en España, algo que no veíamos desde el 2008, se ha demostrado que la protección social en los momentos difíciles no solo es lo más humano, que me parece un argumento suficientemente bueno para aplicar una política, sino que además ha sido económicamente lo mejor. La economía española crece como muy pocas otras economías del mundo, precisamente porque hemos protegido a la gente en los momentos más difíciles. Y digo todo esto porque creo que es importante que entendamos que la emergencia climática, que la sequía, que el riesgo enorme de desertificación que tiene nuestro país, las olas de calor que cada vez van a ser más recurrentes, más habituales, no es normal. Las temperaturas que estamos viendo en este mes de abril, pero por desgracia, compañeros y compañeras, creo que se van a convertir en lo normal, Tenemos que ser conscientes de que esto es una pandemia silenciosa.
Vamos con algunas reacciones. Paco Arnau escribe: haced caso a Belarra y no votéis a los partidos de este gobierno. Esta ironía viene a cuento de que Ione Belarra precisamente integra el gobierno. El internauta Íñigo escribe: desde el gobierno y con un ministro de consumo, esa disociación no es normal. Isabel López reacciona escribiendo: su discurso es un insulto, habla de la clase trabajadora más empobrecida, los, entre comillas, queridos descamisados de Eva Perón, y lo hace desde el despotismo woke, porque de ilustrado, nada, son insufribles. En tanto que la boquita prestar responde: qué tonta la pobre, no me votéis a mí. Lo bueno lo han hecho ellos, si es que ha habido algo bueno, lo malo los demás. En tanto que el usuario Mr. Tal reacciona escribiendo: pues tiene razón aquí la amiga, se están dando cuenta de que son unos inútiles y que no han hecho nada. ¿De qué sirve votar a izquierda si haces las mismas políticas que las de derecha? ¿Para sentirte bien contigo mismo? Eso ya no sirve. El aceite está a 8 euros la botella.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La ex canciller de Alemania, Angela Merkel, quien a fines del año pasado reconoció que los acuerdos de Minsk se firmaron para darle tiempo a Ucrania, es decir, para que se preparara mejor para el choque armado con Rusia, esta vez declaró que había usado todos los medios para resolver la crisis ucraniana durante su mandato.
Hice todo lo que estaba en mis manos para intentar evitar esta situación. El hecho de que fracasara no prueba que fuera un error intentarlo, afirmó en una entrevista a Die Zeit el pasado sábado. Además, Merkel señaló que la diplomacia siempre es una necesidad, por lo que reiteró que los esfuerzos en el marco de los acuerdos de Minsk eran los correctos, pero que, para su gran pesar, había bastantes políticos que no estaban tan interesados. Asimismo, reveló que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue muy crítico con los acuerdos de Minsk. Según Merkel, ya lo decía durante su campaña electoral y opinaba que le parecían inaplicables.
Sin embargo, no podemos olvidar que a finales del año pasado, como ya hemos señalado al comienzo de este espacio, la misma ex canciller germana declaró en una entrevista que los acuerdos de Minsk se firmaron para darle tiempo a Ucrania. Ucrania utilizó ese periodo para volverse más fuerte, como se ve hoy. El país de 2014-2015 no es el país de hoy. Y dudo que la OTAN pudiera haber hecho mucho para ayudar a Ucrania como hace hoy, aseguró entonces la política. Además, confesó que Occidente sabía que era un conflicto congelado y que el problema no estaba resuelto. Para el senador ruso Andrei Klishas, no es casualidad que Merkel aborde una y otra vez la cuestión de los acuerdos de Minsk.
Se convirtieron en inaplicables después de que Alemania, Francia y Estados Unidos dejaran claro a Ucrania que nadie pediría nunca a Kiev que aplicara los acuerdos de paz. Kiev debía armarse y prepararse para la guerra, y por no avanzar en la aplicación de los acuerdos de Minsk, se ampliarían las sanciones contra Rusia, escribió Klishas el domingo en su canal de Telegram.
Recordemos que los acuerdos de Minsk firmados en 2014 y 2015 por un grupo de países integrado por representantes de Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad de la Cooperación en Europa tenían como objetivo resolver la situación en Donbass, que desde 2014 se convirtió en el blanco de genocidio de parte del régimen de Kiev. Berlín y París participaron en la resolución de la crisis de Ucrania en el formato del Cuarteto de Normandía, que incluía a Rusia, Francia, Alemania y Ucrania. Y volviendo, Javi, a la última declaración de Angela Merkel de que había usado todos los recursos en su poder para impedir un conflicto armado entre Rusia y Ucrania, cabe señalar que las palabras de la ex canciller causaron una reacción crítica también en Kiev, pero por otra razón.
Así, el asesor del jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Mikhail Podolyak, criticó las recientes declaraciones de Merkel y le pidió que deje de poner excusas. En calidad de respuesta a la ex canciller germana, Podolyak escribió un tuit en el que acusaba a Merkel de hacer a Europa totalmente dependiente de la energía rusa. Hice todo lo posible para evitar que Rusia iniciara una guerra y por eso conseguí gas barato ruso. Fantástico, parodió el alto funcionario a la ex canciller alemana. También en respuesta al llamamiento de Merkel a negociar, el asesor señaló las pérdidas del ejército ucraniano y la destrucción de los territorios del país. ¿Negociaciones sobre qué? ¿Otra vez sobre el gas barato de Rusia?, preguntó. Si no puede corregir los errores del pasado, deje de poner excusas y de animar al agresor, concluyó.
Durante la entrevista a Die Zeit del pasado sábado, Merkel evitó responder a la pregunta acerca de los posibles plazos del fin del conflicto en Ucrania al indicar que no quiere comentar ese tema, al tiempo que llamó a ampliar la visión del asunto y empezar a pensar sobre el futuro escenario que, según apuntó, admite la posibilidad de unas negociaciones de paz. ¿A qué se debe el retorno de Angela Merkel a la actualidad política con sus declaraciones? En opinión del politólogo alemán Alexander Sosnowski, director del medio digital World Economy, el cambio brusco de la retórica de Alemania en el contexto de confrontación con Rusia, que se realiza a través de la ex canciller Merkel, refleja la envergadura de los problemas que afronta la principal economía europea.
Alemania está a un paso del abismo de la autodestrucción por indicación de Estados Unidos. Parte de las élites por fin se han dado cuenta de la envergadura de la amenaza y tratan, aunque de un modo bastante tosco, de dar una vuelta al desarrollo del país y encauzarlo, indicó el experto. La catástrofe se aproxima y los empresarios germanos, junto a los pocos políticos adecuados, simplemente no tienen tiempo para preparar a otro candidato capaz de tender puentes nuevos con la parte rusa. Es por ello que han movilizado a Merkel creyendo en un milagro que difícilmente podría producirse tras todas las declaraciones que ha hecho la ex canciller, resumió Alexander Sosnowski.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó y repudió las acciones por parte de Estados Unidos para subastar las acciones del grupo Citgo a la oposición venezolana de la Plataforma Unitaria de Venezuela. Esta refinería es la mayor filial de la estatal venezolana PDVSA fuera del territorio venezolano. Según Maduro, este tipo de actos son una burla a la Conferencia Internacional por Venezuela que se realiza en Bogotá, Colombia. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Adelante.
Así es, Víctor. El mandatario venezolano dio un fuerte comentario en contra de Estados Unidos por permitir que el grupo Citgo sea entregado a un sector de la denominada Plataforma Unitaria de la Oposición Venezolana con la intención de vender la refinadora. Esta decisión fue tomada desde la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, entidad subordinada al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según un documento de la OFAC, dicho organismo estadounidense, a partir del 1 de mayo, daba la autorización para que determinadas operaciones relacionadas con la negociación de ciertos acuerdos de conciliación con la Quinta Asamblea Nacional de Venezuela y algunas otras personas. Esto en referencia a la antigua Asamblea Nacional Venezolana, que estaba entre los años 2016 y 2021. Ante este hecho, el mandatario venezolano reprochó la orden dada por la OFAC frente a una multitud que celebraba el Día de los Trabajadores en Caracas.
Hoy el gobierno de Estados Unidos sacó una resolución entregándole la empresa venezolana Citgo a un agente de la oposición de la Plataforma Unitaria de Venezuela, de la PUP, sacaron una resolución entre gallos y medianoche, una resolución indigna, una resolución que es un mensaje directo de entreguismo. Han decidido entregarle Citgo a un grupo de gente desconocida, supuestamente la directiva de la Asamblea Nacional pasada, que ya en Venezuela no existe. Una gente que ninguno de ustedes, ninguno de nosotros conocemos, que vive en el exterior, que huyeron como ratas en su momento. Y el gobierno de Estados Unidos saca una resolución entregándole Citgo para que la vendan y para que hagan con Citgo lo que bien ellos quieran.
La empresa Citgo tiene un valor aproximado entre los 8.000 millones de dólares, además de que cuenta con 10.000 bombas de gasolina en territorio estadounidense, por lo que la pérdida de esta compañía sería un gran golpe a la economía venezolana. Maduro igualmente ha mencionado que este tipo de actitudes provenientes del gobierno de Joe Biden son una burla a la Conferencia Internacional por Venezuela, la cual está en proceso en la capital colombiana, Bogotá. Pero para entender más sobre este tema, invitamos a Francisco González, quien es especialista en sistemas de integración regional y abogado venezolano. Francisco, bienvenido a Radio Sputnik. Y por favor, coméntenos al respecto de estas acciones tomadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sobre entregar Citgo a la oposición venezolana y la cuestión legal que esta conlleva.
Saludos, Cristian. Saludos a Sputnik. Gracias por la invitación y a la producción de Rusia, de ustedes. Bueno, para nosotros siempre es un gusto conversar sobre estos temas internacionales, ¿sí? Hay varios puntos que uno tiene que revisar cuando está estos temas tan complicados, ¿no? Y sobre todo temas jurídicos y políticos, ¿no? En este caso en particular, el tema de Citgo es una medida que se toma, pues, por parte del gobierno de Estados Unidos anterior, pues, en el año 2019, durante el gobierno de Donald Trump, en un contexto muy difícil que ya hemos explicado también y que tiene que ver con la posibilidad de una guerra invasiva contra Venezuela, el Estado-Nación República Bolivariana de Venezuela, aupado por, que fue en aquel momento, el Grupo de Lima. Siempre van a hacer este preámbulo porque para que el común de la gente entienda qué es lo que estaba pasando, ¿no? En medio de ese marasmo internacional y también lo que eran los grupos de contacto de la Unión Europea, ¿no? Donde muchos países habían avalado esa posibilidad y era con el pretexto de esas ayudas humanitarias, ¿no? En ese marasmo de situaciones del 2019, poniéndonos en contexto, aparece esta medida. Es decir, aparece la medida de la confiscación, el saqueo, el robo, el secuestro de los bienes de Citgo, que, mira, Venezuela y Estados Unidos en una relación internacional de interdependencia por más de 100 años, ¿no? En términos petroleros, pues Citgo era la forma, la empresa también, digamos, todo lo que tenía que ver a través de esa empresa con la refinación y la redistribución del petróleo venezolano en Estados Unidos. Son miles de bombas de gasolina, son refinerías, sí, en varias ciudades de Estados Unidos. Y cuando toman esa medida, la toman con un fin. Primero, sí, la destrucción económica del país, ¿verdad? De manera ilegal, hay que decirlo, porque es ilegal. Ilegal en términos de que ningún país pueda abrogarse, digamos, como llamaban ellos. Ellos le llamaban a eso una especie de cuidado, ¿no?, de los bienes por solicitud. Y esto hay que decirlo también, Cristian, por solicitud del entonces aquel autoproclamado, pero más que eso también eran, ellos utilizaban el parlamento de aquel momento para tomar estas medidas, ¿no? Tomar estas medidas a nivel supuestamente legal y a partir de esa solicitud que hacían al gobierno de Estados Unidos de tener bajo una supuesta protección y resguardo los bienes venezolanos que estaban en el extranjero de los países que al mismo tiempo habían avalado al autoproclamado. Esto es una cadena de hechos, ¿no? Este es el armado que hicieron, pues. Hacen el entramado, hacen el armado, se llevan Citgo y después empiezan las operaciones jurídicas. ¿Cómo se dan estas operaciones en términos políticos si al mismo tiempo tiene la cuestión jurídica, obviamente, la posibilidad de enjuiciamiento del presidente al mismo tiempo a través de la Corte Penal Internacional, desde el momento que lo estaban barajando, ¿no? Lo estaban barajando. Un poco ves lo que hacen con Putin también, ¿no? Toman esta declaración, aunque no es parte del Tratado de Roma, pero lo utilizan. Pero si vamos al pasado, Cristian, lo que hicimos fue tratar de ver un análisis comparativo entre este tipo de operaciones y las cosas que hicieron en el pasado. 2011, Libia, parecido. Ese caso nos pareció muy hecho el de Venezuela, porque allí armaron algo similar, donde la Corte Penal Internacional, bajo la mano de Luis Moreno Campo, argentino, ellos habían buscado supuestos de hecho en términos de derechos humanos, sí, para acusar de dictadora a Gaddafi, y bueno, y tener un protesto también en esos términos, ¿no? Pero bueno, se dio la invasión, aunque Rusia y China se abstienen en aquel momento, pero se dio la invasión. Atacaron al país, pero 2011 no 2019. Entonces, hay que entender la medida Citgo, el secuestro de Citgo a partir de este contexto del 2019. Estados Unidos venía con una crisis energética que se va a manifestar más adelante y sobre todo después de la guerra en Europa entre Rusia y la OTAN, con el pretexto de Ucrania, por supuesto, que genera esa crisis internacional energética. Y entonces, a partir de ese momento, ya ahora sí es muy desesperante, pues, para Estados Unidos ahora el tema energético. Entonces se le convierte en un boomerang. Siempre lo hemos dicho, pues, en un boomerang. ¿Por qué? Porque una sanción ilegal, ¿sí? Una sanción que no pasa por la matriz de lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU, sino una sanción unilateral por parte de Estados Unidos, una coacción, una acción coaccionante. Y otra cosa que nos tenemos que preguntar, ¿cómo está funcionando el sistema liberal? Primero el nacional dentro de Estados Unidos, después el internacional, porque si los FACs toman esta medida, ¿no?, que sale allí, pues, en la página web, y resulta que este lo está llevando un juez en Delaware. Entonces, si es un sistema liberal de contrapesos de poderes, ¿cómo es posible que se estén peloteando una decisión contra Venezuela entre el poder judicial, que representa este juez, en una medida donde una empresa como Crystal Lake de Canadá está pidiendo que le devuelvan no sé cuánto, porque ya no sabemos si eran 970 supuestos millones la primera demanda, ahora no se va por 7.000 y cada rato lo aumentan. Entonces, y cuando Citgo vale más de 13.000 millones de dólares en el mercado internacional, entonces lo que quieren es robarse los recursos venezolanos. Mira, hace unos años le hacían una auditoría a los saqueos de los bienes de Libia Y precisamente, si bien se habían robado en fundaciones internacionales de muchos países, entre esos Estados Unidos, pues todos los más de 17 mil millones que habían se habían desaparecido, por ahí aparecieron en una auditoría más de 6 mil millones. Eso fue en 2014, por allá. Hoy en día no quedará nada de eso. Entonces, lo que pretenden hacer paulatinamente con estos bienes, con un pequeño problema, gran problema que tienen, que es que el gobierno venezolano no desapareció, no acabó. Acordémonos que con el caso de Libia, destruyeron Libia y mataron a Gaddafi en el 2011, en unos meses. Y así, si no los matan, pues enjuician estos líderes o los destruyen o dan golpes de Estado como el Euromaidán en Ucrania. Es decir, es una forma metodológica de trabajo de destrucción de los países soberanos, ¿no? Y lo querían aplicar sobre nosotros. Entonces, la disyuntiva actual, ¿cuál es para ellos? Primero, bueno, este primer problema que te dije, que es el hecho, la disyuntiva entre el Poder Judicial con este juez en Delaware, ¿sí?, que usualmente está tratando de hacer la venta de o de autorizar la venta de estos bienes venezolanos, de Citgo, ¿no?, en las acciones internacionales, y los acreedores, por supuesto. Y por el otro lado, la OFAC, que representa al Ejecutivo, y en este caso pues contiene esa situación, y la dejaron para septiembre, además. Dilataron esto, ¿no? Es decir, no es que totalmente va a ser o no será así. Yo creo que es una medida de chantaje, es lo que están haciendo. No solamente así, pues todo este contexto internacional que todavía está ahí, el entramado, ¿no? Depende de las sanciones, los bienes secuestrados en Europa, en bancos europeos, Inglaterra, y este desastre que hicieron para desmantelar el país, que no pudieron. Pues no pudieron porque la verdad es que el bolivarianismo sigue en pie en Venezuela y en América Latina, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
La inteligencia artificial sigue avanzando y evolucionando con una rapidez pasmosa y al mismo tiempo genera polémica e interés debido a las bondades que ofrece, así como los peligros que podría representar para la humanidad. Nuestro compañero Alberto García entra con más detalles. Adelante.
Gracias, Víctor. Hoy hablaremos en nuestra sección sobre inteligencia artificial, pues la humanidad tiene ahora que lidiar con una nueva arma de destrucción masiva que puede aniquilar nuestro mundo mental y social, es lo que señala el historiador y escritor israelí Yuval Noam Harari, refiriéndose a los peligros de la inteligencia artificial y sus herramientas. Mientras que las armas nucleares no pueden inventar armas nucleares más poderosas, la inteligencia artificial puede crear una inteligencia artificial exponencialmente más poderosa y por lo tanto es crucial exigir controles de seguridad rigurosos antes que las potentes herramientas de inteligencia artificial se lancen al dominio público, también ha señalado el experto. Ante este panorama, los países miembros del G7 se han puesto de acuerdo en la necesidad de promocionar un uso responsable de la inteligencia artificial, para lo que han formulado unos principios que servirán como base para una futura regulación destinada a reducir los riesgos asociados a estas tecnologías de punta. Bien, hoy tengo como invitado a Freddy Espín. Él es ingeniero de prompts para inteligencia artificiales. Freddy, bienvenido, qué gusto tenerlo hoy con nosotros para que nos comparta sus conocimientos sobre IA. Se habla mucho sobre los peligros que puede representar la inteligencia artificial para la humanidad. ¿Es realmente algo de lo que hay que preocuparse?
Hola, Alberto, mucho gusto. Bueno, diría que esa pregunta es un poco infundada, la verdad. La inteligencia artificial ha existido en nuestras vidas desde hace mucho tiempo ya. Hay varios algoritmos que funcionan, como por ejemplo en las redes sociales y en YouTube, que manejan el contenido que uno consume. Lo único que ha cambiado ahora es que las inteligencias artificiales se han vuelto más accesibles, como por ejemplo con el caso de ChatGPT.
En cuanto a la pérdida de empleo, se dice que la inteligencia artificial podría reemplazar a miles de personas en diferentes áreas laborales. ¿Es esto posible y qué sectores podrían ser los más afectados?
Es posible, pero todavía estamos muy lejos de ese punto. Por ahora, las inteligencias artificiales a las que tenemos acceso no son lo suficientemente avanzadas como para producir output tan elegante como para que puedan realizar un trabajo por sí solas. Si es que hablamos acerca de trabajos que estén en riesgo, usualmente son trabajos algo creativos, por ejemplo, como artistas, pintores, incluso programadores estarían en riesgo si es que la inteligencia artificial sigue avanzando y no ponemos ciertos límites.
Ahora, hablando de los beneficios, ¿cuáles son los más importantes que puede aportar la inteligencia artificial?
Hay muchos. Por ahora, como usted ha visto, por ejemplo, cuando ChatGPT se hizo accesible al público, la mayoría de personas se dieron cuenta que ahora tienen un asistente online accesible las 24 horas del día. Este asistente tiene acceso al conocimiento mundial, básicamente, en un área muy grande de diferentes partes del mundo. mundo, sea historia, literatura, marketing, negocios, uno puede utilizar lo que es ChatGPT para realizar cualquier objetivo que uno tenga.
¿Cómo podría una persona evitar ser desplazada por la inteligencia artificial?
Esa es una pregunta que me hacen bastante, la verdad. Yo creo que es muy importante ahora darse cuenta que las inteligencias artificiales, especialmente los modelos de lenguaje, que es lo que es ChatGPT, son herramientas, no son algo que esté buscando reemplazarnos específicamente, son simplemente cómo se ha desarrollado la tecnología. Así que es importante que las personas aprendan cómo utilizarlas de manera correcta y cómo pueden beneficiarlas en su día a día.
¿Qué tipo de regulación podría imponerse a la inteligencia artificial?
Es muy difícil. La verdad, la inteligencia artificial se ha desarrollado a tal punto que las regulaciones deberían ser bastante severas, pero hay dos campos en esta área. Hay personas que quieren que no avancemos tan rápidamente hacia el desarrollo de verdaderas inteligencias artificiales, porque lo que tenemos acceso no son inteligencias por sí, simplemente son algoritmos. Y tienen razón, es muy probable que si es que seguimos en este camino sin regulaciones, se pueda desarrollar inteligencias artificiales que sean un poco muy peligrosas para los usuarios comunes. En otro lado, las personas que dicen que si es que seguimos impulsando esto, vamos a llegar a un punto en el cual las personas no van a tener que trabajar. Lo que yo creo que es cierto, que si es que continuamos desarrollando estas tecnologías y aprendiendo cómo utilizarlas de manera efectiva, vamos a llegar a un punto en el cual no sería necesario que nosotros trabajemos y que podamos utilizar nuestro tiempo de manera más efectiva en nuestros hobbies, por ejemplo.
O sea que la inteligencia artificial podría llegar en un momento en el que el humano ni siquiera deba interactuar con las inteligencias, o sea que serán autosuficientes.
Sí, como le comento, en este momento las inteligencias artificiales a las que tenemos acceso no son inteligencias artificiales, son modelos de lenguaje con lo que yo trabajo. Estas inteligencias son algoritmos, básicamente. Solo utilizan matemáticas para entender el input del usuario para poder adivinar qué tipo de respuesta sería la más adecuada basado en porcentajes de palabras que están puestas juntas. Así es como funciona. Si es que nosotros llegáramos a desarrollar una inteligencia artificial que realmente pueda pensar por sí misma, ahí sí realmente sería un riesgo muy grande.
Actualmente, ¿cuáles son los sectores que más uso hacen de la inteligencia artificial y por qué?
Yo diría que las industrias que lo utilizan más son los negocios, obviamente, industrias técnicas, lo que son programación, industrias que tengan que ver con análisis de datos más que nada, porque las inteligencias artificiales son muy buenas en analizar información de una manera instantánea, así que el output que ellos producen es de mucha calidad. Se puede decir que todas las áreas han sido afectadas por la inteligencia artificial en este momento.
¿Qué es lo más importante que se debe saber al momento de usar la inteligencia artificial para poderle sacar el mejor provecho?
Lo que yo hago, ingeniería de prompts, es básicamente aprender cómo comunicarse con los modelos de lenguaje, porque los modelos de lenguaje son muy inteligentes y saben cómo adivinar qué es lo que el usuario quiere, pero requieren de conocimiento técnico. Entonces, es importante que el usuario entienda cómo comunicarse con el lenguaje para poder obtener los objetivos de manera efectiva. Por ejemplo, hay diferentes tácticas que uno utiliza, como la generación de contenido primero, o lo que son dar ejemplos al prompt dentro del prompt para que el lenguaje entienda cómo realizar la lógica del proceso, entre otros. Entonces, yo recomendaría a las personas que se informen, que busquen cursos, artículos, que hablen con expertos, por ejemplo.
¿Una persona común y corriente podría ser capaz de crear una inteligencia artificial?
No. Es un proceso bastante complicado y requiere de conocimiento técnico muy avanzado. Sin embargo, una persona común puede aprender a comunicarse con lo que son los lenguajes, los modelos de lenguaje y las inteligencias artificiales y realizar una gran cantidad de tasks que nosotros hacemos diariamente de manera automática.
¿Qué son los prompts?
Los prompts es básicamente lo que usted escribe al modelo de lenguaje. Son las instrucciones que usted le da. Por ejemplo, le podría yo decir a ChatGPT que me escriba un ensayo acerca de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Eso sería un prompt. Es básicamente cómo el usuario se comunica con el modelo de lenguaje. Lo que yo hago es crear lo que son prompts optimizados para que la respuesta de ChatGPT o otros modelos le den al usuario exactamente lo que está buscando.
¿Cuántos años de carrera se lleva para ser especialista en inteligencia artificial?
Depende del área que usted se especialice. Si es que realmente quiere trabajar en el desarrollo de inteligencia artificial, eso tomaría como mínimo, creo, una carrera universitaria, que sería unos 4 años. Pero si es que usted quiere trabajar como la forma en la que yo hago, por ejemplo, hay varias carreras nuevas que se han creado gracias al acceso de la inteligencia artificial a la comunidad en general. Eso no toma tanto, porque, por ejemplo, mi carrera solo ha existido durante 2 años. O sea, una persona puede estudiar bastante durante 6 meses a 1 año y tendría el conocimiento suficiente para poder iniciar una carrera.
Freddy, muchísimas gracias por la información que nos ha dado el día de hoy. Muy interesante, muy importante, y creo que deja pues despejada muchas dudas. Muchísimas gracias.
No hay ningún problema, Alberto. Que tenga un buen día.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 512 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en esta edición desde la capital Urku, quien les habla, Víctor Sujov, acompañado por Cristian Galindo, Sebastián Tapia y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.